Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar sobre el Quidditch, el deporte que pasó del mundo mágico de Harry Potter a la vida real.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Natalia, ¿existe el Quidditch como deporte? Me imagino que una adaptación del que se juega en los libros y películas de Harry Potter, pero sin lo más divertido que es poder volar en las escobas.
Claro, las escobas están presentes, pero no vuelan, obviamente. Este juego empezó con fanáticos de Harry Potter que intentaron emular una de las escenas más famosas de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la que los protagonistas juegan al Quidditch, un deporte que es una mezcla entre fútbol y rugby, pero en el que en lugar de correr, vuelan sobre escobas mágicas.
Sí, me acuerdo perfecto de esta escena.
Claro, y de ser un juego ficticio creado por fanáticos, se convirtió en un deporte oficial en muchas partes del mundo, que se sigue expandiendo y ahora es practicado incluso por personas que no son admiradoras de Harry Potter. En resumen, Alejandra, los jugadores llevan un palo entre las piernas que emula a la escoba.
¿Sí?
En el campo hay varias pelotas, tres aros y todos persiguen a una persona que lleva lo que parece ser la snitch de Harry Potter, que le cuelga de la parte posterior de la cintura. Pero se trata de un juego bastante complejo, así que para comprender mejor en qué consiste, escuchamos a Fiorella Moscata, jugadora del equipo de Quidditch Deadly Dragons de Rosario, Argentina, y vicepresidenta de la Asociación Quidditch Argentina, quien primero nos contó cómo surgió este deporte y cómo llegó a su país.
En realidad el Quidditch surgió como deporte en Estados Unidos, en una universidad empezaron, dijeron cómo podemos llevar el Quidditch a la realidad y empezaron a jugar como algo parecido de lo que es el Quidditch hoy en día. Se fue metamorfoseando y cambiando las reglas y todas esas cosas. De a poquitito, eso habrá pasado no hace mucho, creo que fue en el 2005, si no me equivoco, hace muy poquito, hace 15 años, y de a poquitito se fue como expandiendo primero a Europa, después a otros países, y hoy por hoy se juega en todo el mundo, hasta en África, Latinoamérica, que por ahí son los países donde no llegan las últimas las cosas. Acá Argentina llegó hace, creo que yo hace 6 años que estoy jugando y debe hacer 8 o 9 años, donde, bueno, un grupo de fanáticos de Harry Potter vieron que se jugaba Quidditch en otros países y se juntaron a decir, bueno, queremos jugar Quidditch, ¿cómo hacemos? Entonces se pusieron a investigar, ver videos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como eran varios, armaron un par de equipitos y empezaron a jugar torneitos entre ellos. Después, bueno, empezaron a ir a convenciones, a eventos, mostrando lo que hacían, y de a poco como que se fue sumando gente, esto pasó en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De a poco como que se fue sumando gente, se fueron empezando a formar más equipos, los equipos que había anteriormente ya se desarmaron, se empezaron a formar equipos como más serios, más comprometidos con lo que es deporte, más que decir quiero jugar el juego de Harry Potter. De a poco también se fue expandiendo, que todavía estamos mucho con ese trabajo, a otros puntos del país. Acá, bueno, en Rosario, los Deadly Dragons fue el primer equipo que surgió de afuera de Buenos Aires. Hoy por hoy tenemos acá en Rosario 2 equipos más. Bueno, en Córdoba también hay equipos, en Mar del Plata, y estamos también como con un trabajo de desarrollo para llevar el Quidditch a otras provincias, a otras ciudades.
Bueno, surgió en 2005 en Estados Unidos, esto es hace relativamente poco, y se fue expandiendo por el mundo hasta llegar a Latinoamérica.
Exacto, primero se extendió a Europa y Australia y actualmente ya se juega en más de 28 países. Existen torneos internacionales de Quidditch como la Copa Mundial en Middlebury, Estados Unidos, que es donde surgió el deporte, y la Copa de Europa.
Sí.
Y en todo el mundo se rigen por las reglas establecidas por la IQA, International Quidditch Association.
En todo el mundo se juega igual, todo el mundo se rige por un libro de reglas, que es el libro de reglas de IQA. La IQA es la entidad internacional que regula todo el Quidditch a nivel mundial, la International Quidditch Association. Y sí, se juega en todo el mundo igual. Es como muy complejo explicar cómo se juega el Quidditch, porque es un deporte que tiene muchísimas reglas, así que te voy a explicar lo básico. Dale. Que es más o menos como en el libro de Harry Potter o en las películas, se juega con 7 jugadores en cancha. En realidad son 6 jugadores hasta el minuto 18 y 7 jugadores cuando sale la snitch. Las pelotas tienen el mismo nombre que en los libros y las posiciones de los jugadores también. Tenemos el guardián, que es el que cuida los aros y también actúa un poco como un cazador delantero. Los cazadores, que son los que se pasan la pelota y tienen que meter los tantos, ¿no?, en el aro enemigo, en el aro contrario. Y después tenemos la pareja de golpeadores por equipo, que son los que tienen que noquear un poco a los rivales. Una vez que te toca una pelota, una blaster, que son las pelotas que usan los golpeadores, estás como fuera de juego, tenés que bajarte de la escoba, ir hasta tus aros, tocarlo y recién volver a jugar. Es como si te cayeras de la escoba, como pasa en la película cuando te toca una blaster loca. Y después tenemos el puesto de buscador, que entra al minuto 18 cuando entra la snitch.
Es más complejo incluso que otros deportes, Natalia.
Sí, la verdad que sí. Ella explicaba un poco las reglas recién. Y bueno, hay varias pelotas, distintas formas de obtener puntos. Y uno de los elementos más importantes del juego es la snitch, la tercera y más pequeña de las pelotas utilizadas en el Quidditch.
La snitch es una persona, en realidad, que es parte del cuerpo de árbitros del partido. Es una persona que está toda vestida de amarillo y que tiene una pelota colgando de la parte de atrás del short, que es una pelota de tenis. Sería dentro de una media, antes usábamos así, ahora ya como que nos renovamos y tenemos short snitch, que ya no es una pelota de tenis colgando dentro de una media, sino que ya como que está armado, que es algo similar. Y los buscadores, que son uno por equipo, tienen que tratar de sacarle esa pelota a esa persona, pero de frente. O sea, la persona tiene la pelotita atrás y los buscadores en ningún momento se pueden ir atrás. Dentro de esas cosas, la snitch tiene la facultad de hacer lo que quiera con las personas que están ahí tratando de, con los buscadores, ¿no? Que están tratando de que la están atacando, ¿no? Un poco. Les puede sacar la escoba, los puede taclear, o sea, eso es lo que dificulta que los buscadores atrapen la snitch. Y bueno, y los snitch no pueden hacer, los buscadores no le pueden hacer nada a la snitch, no la pueden como que prácticamente ni tocar, más que tratar de meter el brazo para atrás para poder sacarle esta pelotita. Eso es lo básico. Dentro de eso hay 1,500,000 de reglas que también hay que seguir y hay que cumplir dentro de lo que es el partido.
Por último, Fiorella contó cómo se gana el Quidditch en la vida real, que es un poco diferente a cómo se gana en el juego de ficción de Harry Potter.
Ahora cambió el libro de reglas, antes ganábamos de una forma, ahora se gana más o menos de la misma forma, pero tuvo un cambio el libro de reglas en el 2020, que en realidad ya vamos a empezar a probar este cambio recién el 28 de marzo, que tenemos el primer torneo, porque bueno, todavía no pudimos, desde finales del 2019 para acá, todavía no pudimos jugar nada. En realidad, el objetivo del juego es meter la mayor cantidad de tantos posible. Y hacia la hora que sale la snitch ya hay como un buen colchón de diferencia de goles, y en caso de que el equipo contrario atrape la snitch, no pierda tu equipo. Los goles valen 10 tantos cada uno y el equipo que atrapa la snitch se lleva 30 puntos extra. Así que bueno, no es como en la película que se lleva 150 puntos, así que prácticamente el equipo que agarra la snitch gana, sino que no, acá es diferente. Acá también se hacía mucho el juego de que si hay poquita diferencia de goles, si un equipo puede llegar a ganar por snitch pero está perdiendo por puntos, trata de defender la snitch en vez de agarrarla, la contiene, la defiende hasta que su equipo que está en cancha pueda sacar un poco más de diferencia de goles y recién ahí agarrarla. Se forma otro tipo de juego, otro tipo de tácticas, así que sí, es un poco más divertido que en el de las películas. No de verlo porque no volamos, pero sí de jugarlo.
Compartíamos la entrevista con Fiorella Moscata, jugadora del equipo de Quidditch Deathly Dragons de Rosario, Argentina, y vicepresidenta de la Asociación Quidditch Argentina, sobre cómo se juega este deporte que pasó del mundo mágico de Harry Potter a la vida real y que, a diferencia de otros deportes, las competencias son mixtas.
Muy interesante, Natalia. Muchísimas gracias.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Vuelve Karen Todorov, esta vez para hablar de las redes sociales. Karen.
Hola, sí, acá estamos con nuestra selección de redes sociales que así comienza.
Twitter.
Varios usuarios de Twitter compartieron el fin de semana capturas de pantalla que mostraban mensajes de esta red social diciendo que su cuenta estaba siendo limitada por violar las reglas de la plataforma. O sea, Twitter tipo arrancó a bloquear cuentas tras tuitear un texto que incluía la palabra Memphis. Los informes sobre el error surgieron después de que algunos aficionados al fútbol se dieran cuenta de que todas las publicaciones que mencionaban al jugador Memphis Depay del Olympique de Lyon de Francia estaban siendo bloqueadas. Twitter reconoció luego el error y dijo que había sido corregido. Un número de cuentas que tuiteó la palabra Memphis fue limitado temporalmente debido a un error.
Increíble.
Así comunicó la gente de soporte de Twitter. Se ha solucionado y las cuentas ya han sido restauradas. Sentimos que esto haya ocurrido.
Vaya error.
Un tema de increíble, porque aparte, claro, tenía que ver con el jugador y toda la gente que mencionaba, justo el jugador estaba jugando y bueno, y empezaron a bloquear cuentas. Nadie entendía nada. En fin, ya ha solucionado ese tema.
Instagram.
Elliot Page protagoniza su primera portada de revista tras anunciar cambio de género y la compartió con sus seguidores de Instagram. A finales de 2020, Page anunció la importante decisión de cambiar su género.
Sí.
Quien protagoniza Juno o The Umbrella Academy ofreció una entrevista para esta revista, una muy especial puesto que es la primera estrella transgénero en ocupar la portada de esta afamada revista. Con profundo respeto por quienes vinieron antes que yo, gratitud por quienes me han apoyado y gran preocupación por la generación de jóvenes trans que todos debemos proteger, por favor, únanse a mí y denuncien la legislación antitrans, el odio y la discriminación en todas sus formas, escribió junto a la foto de tapa que subió en su cuenta de Instagram.
Un gran paso para Elliot, ese reconocimiento y bueno, la posibilidad de hacer ya nuevas cosas con su nueva identidad.
YouTube.
Google y YouTube lanzaron una muestra online sobre la historia de la música electrónica. Participan más de 50 instituciones internacionales, sellos discográficos, festivales y expertos de la industria que buscan visibilizar el papel crucial que juega la música electrónica dentro de una cultura más amplia. La exposición Music Makers and Machines, Música, Creadores y Máquinas, lanzada online por la plataforma Arts and Culture junto a YouTube, celebra la historia de la música electrónica a través de sus inventores, artistas, sonidos y tecnologías. El proyecto incluye un extenso archivo de fotos, videos y objetos escaneados en 3D, incluidos emblemáticos sintetizadores y la puerta del legendario club de Techno Tresor de Berlín. Un interesante material para los amantes de la música electrónica.
Realmente.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Una joven argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve comiendo arriba de un currículum que habían dejado en su trabajo. La foto, que en verdad buscaba divertir a sus seguidores, terminó generando un gran rechazo y su posterior viralización.
Me imagino.
Estoy comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar, escribió Pau Palumbo, así se llama esta joven, junto a la foto. En la imagen se observa a la mujer comiendo una milanesa sobre un papel que supuestamente, según contó, sería un currículum. Si bien ella aclaró que era una broma, sus seguidores le hicieron notar que lo que hizo fue una falta de respeto. Minutos más tarde reconoció su error y pidió disculpas, pero los mensajes hirientes no cesaban. Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas, 50.000 mensajes de todas las redes sociales y más cosas, escribió la joven luego. Y según contó, la foto viralizada de la comida estaba editada y el currículum lo vino a dejar un muchacho. Ella le dijo que no se lo deje porque en su trabajo no toman gente cuando dejan un currículum y que tiran los documentos, pero se lo quiso dejar igual. Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces siempre. Jamás pensé que esto iba a difundirse. ¿Cómo se difundió? Pido perdón si alguien se sintió ofendido o algo por todo lo que pasó. Pero ¿qué más puedo hacer? Agregó después la joven que no sabía cómo parar los mensajes hirientes, ¿no? Tremendo.
Por supuesto que no estamos de acuerdo con los mensajes hirientes, pero burlarse de una persona que está pidiendo trabajo, claro, no es buena cosa.
En un momento así del mundo, además, ¿no?
Por lo menos pedir disculpas y asumir el error. Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.